Amigos oyentes, parece como que hubiera pasado muchísimo tiempo cuando estábamos con Pedro, cuando él, guiado por el Espíritu, fue a la casa del centurión romano Cornelio. Él vivía en la ciudad de Cesarea. Y cómo cuando Pedro estaba compartiendo con ellos, ocurrió el descenso del Espíritu Santo sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, así como había ocurrido el día de Pentecostés. Hablaban en lenguas, había evidencias del poder del Espíritu Santo que había venido sobre los gentiles. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, ellos inmediatamente concluyeron que Dios no hace acepción de personas y que los gentiles realmente podían ser salvos. Hasta ese momento los judíos creían que una persona gentil, es decir, que no era del pueblo judío, no podía ser salvo. Ellos creían que para ser salvo, si usted era gentil, es decir, no pertenecía al pueblo judío, primero tenía que hacerse judío. Ahora ellos se dieron cuenta que Dios no hace acepción de personas y que todo aquel que clame a Dios será salvo. Este es un punto de partida radical para la iglesia primitiva. Todo esto comenzó un poco antes, cuando la persecución, si usted recuerda, nosotros hablamos, Felipe fue a Samaria. Él les predicó de Cristo y los samaritanos recibieron el Evangelio. Regresando al primer capítulo, en el versículo 8, Jesús le decía a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que hasta ahora nosotros hemos visto primeramente su testimonio en Jerusalén. Después, debido a la persecución, ellos fueron dispersos por toda Judea, y allí fueron predicando la palabra. Felipe se fue a Samaria y les habló de Cristo. Muchos creyeron y fueron bautizados. Cuando llegamos ahora al capítulo 11, veremos cómo es esparcido el Evangelio, cómo comienza esta expansión hacia todo el mundo, más allá de las fronteras judías, llegando al final del capítulo al mundo gentil. El comienzo de esto, por supuesto, fue con Pedro, cuando fue a ver a Cornelio. En el capítulo 10 ocurrió lo que ya hemos considerado en el programa anterior. Al llegar al capítulo 11, ya vemos a Pedro entrando en la casa de Cornelio, y esto no era algo muy común para un judío, de acuerdo a la tradición que ellos tenían. Usted tiene que reconocer que hasta este momento el cristianismo parecía solo una secta judía. Era como una secta del judaísmo y que se quedaría solo dentro de los límites del mismo. Ahora se ha hecho un quiebre y esto es dirigido por el Espíritu Santo. Es llevado el Evangelio a los gentiles. Comienza el capítulo 11 diciéndonos, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Sí, los que eran de la circuncisión hace referencia a aquellos que eran de las creencias tradicionales judías. Es decir, creían que para ser salvo usted tenía que hacerse judío. Y por medio del rito del bautismo y la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés, usted se hacía judío. Ellos se aferraban a esa creencia que usted debía hacerse judío para ser salvo. Por eso llamaron a Pedro y lo acusaron. Y aquí dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esa era la acusación. Porque comer con una persona en esa cultura era un acto extremadamente lleno de significado. Consideraban que comer con alguien equivalía a volverse uno con esa persona. Es por eso que los judíos nunca, jamás, comían con un gentil. ¿Se da cuenta? Si nosotros estamos comiendo juntos, en esa cultura especialmente, donde usted utiliza sus manos, donde tenemos un plato de sopa para todos en la mesa, todos utilizan la misma bandeja para la ensalada, las salsas, se tiene un mismo trozo de pan. La costumbre era solo tomar un trozo de pan y pasarlo allí por la salsa o la sopa y comerlo. Usted utilizaba sus manos. No había allí reglas de etiqueta. De esa manera, había una idea verdadera de compartir cuando usted come junto con otro. Por eso en sus mentes, ellos veían esto como volverse uno con la otra persona. ¿Por qué? Porque yo estoy comiendo del mismo trozo de pan que usted. De esa manera se vuelve una parte de mi cuerpo, se introduce en mi sistema, mi cuerpo lo asimila, se vuelve parte de mi cuerpo. Digamos, una forma mística que indica que nos hemos unido al comer del mismo pan. Así lo veían ellos. Para ellos era un acto muy significativo comer con otra persona. Recuerdo que a Jesús también lo acusaron cuando le decían, Él come con pecadores y con publicanos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que era algo inconcebible en la mente de los judíos atreverse a comer con un pecador o un publicano. Por eso decían, tú comiste con ellos. Pedro no era infalible, él fue llamado al orden para que respondiera por sus acciones. Nosotros encontramos en el libro de los Gálatas, la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, encontramos allí que Pedro fue a la iglesia que se había establecido en Antioquía, y antes que llegaran ciertos judíos de Jerusalén, él estaba comiendo allí con los creyentes gentiles de Antioquía. Pero cuando llegaron aquellos judíos de Jerusalén, Pedro se apartó él mismo y solo comía con los judíos. Pedro, la verdad que estaba haciendo algo bastante difícil. Y fue llamado al orden por esto, por el mismo apóstol Pablo. Él mismo aún no estaba muy cómodo comiendo con los gentiles, por lo que se ve. Al separarse, esto evidentemente creó una división en Antioquía. Así que Pablo tuvo que ponerse firme, reprender a Pedro, porque antes de que ciertas personas llegaran de Jerusalén, él había estado comiendo con los gentiles. Una vez que llegaron, él se apartó y eso provocó fuertes sentimientos que causaron división en la iglesia de Antioquía. En este caso le dicen los judíos, ¿así que tú comiste con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo. Quiero decirle que en aquellos días escribir no era la cosa más fácil del mundo. No escribían como se escribe hoy. Ellos escribían en pergaminos. Y de esa manera usted quería conservar sus palabras porque el pergamino era algo muy escaso. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, lo hizo en un pergamino. El tamaño del libro de los Hechos debe haber ocupado un pergamino de unos 10 metros que luego había que enrollar. Es que habían más largos que eso. Y los pergaminos llegaban a ser realmente muy voluminosos. Así que ellos trataban de ser breves. Y de esa forma, para ir contarles la historia dos veces, en otras palabras, ya hemos leído en el capítulo 11 cómo realmente fue que sucedió. Pero ahora él la repite. Y permite a Pedro contar toda la historia a la iglesia en Jerusalén, lo que indica que esta es una importante disyuntiva en lo que refiere a la iglesia. La iglesia, yendo a los gentiles, o los gentiles recibiendo la gracia de Dios para formar parte de la iglesia. Es una coyuntura muy importante en la iglesia. Por eso Lucas ve que es necesario repetir la historia por la importancia de esta experiencia particular y la puerta que se abre de la oportunidad de ser salvo, ahora también los gentiles. Pedro les dice cómo fue que sucedió. En el verso 5 dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Dios a veces habla a los hombres por medio de visiones. A veces habla a las personas por medio de sueños. Muchas veces los sueños tienen significados espirituales. Ahora, como regla general, los sueños tienen que ser interpretados. Así que Dios les da, o le dará a ciertas personas también, el don para que interpreten los sueños. Las visiones son como los sueños, solo que ellos suceden en un estado de no estar dormido, de estar despierto, en vez de estar soñando. Ahora, hay un mundo espiritual. Estamos rodeados por él. Estamos inmersos en él. Es tan real ese mundo espiritual como nuestro mundo físico. Una visión es un don por el cual una persona puede ver en ese reino espiritual. Y puede ver las cosas que suceden en ese reino espiritual a su alrededor. En el Antiguo Testamento encontramos que el don de ver el mundo espiritual era ejercido muchas veces por los profetas, especialmente Eliseo, el profeta. Pero muchas veces Ezequiel describe la visión que él tuvo, y es esa visión del mundo espiritual. Nosotros vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue una visión que tuvo Juan. Ahora, en ese reino, el reino del Espíritu, el tiempo no cuenta. El tiempo tiene que ver con la sustancia material y física. No existe el tiempo en el reino del Espíritu. De esa forma, al entrar en el mundo espiritual, usted puede ver cosas que aún no han sucedido en el tiempo del mundo material. Juan, en Apocalipsis, dice que él fue llevado por el Espíritu hasta el día del Señor. Es decir, cuando él describe, por ejemplo, la batalla de Armagedón y lo demás, lo estaba viendo en el Espíritu, a pesar de que aún no había sucedido. Pero creo que muy pronto estará sucediendo. Así que al entrar a este reino, usted escapa del tiempo continuo y tiene allí por el Espíritu la capacidad de ver cosas espirituales. Es en una visión. Así que él vio esta visión. Dios le habló por medio de una visión. La promesa del Espíritu Santo por medio de Joel en los últimos días. Dios dice, y después de estos días, derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sí, Dios muchas veces se ha comunicado con las personas por medio de estos métodos. Así que el apóstol Pedro describe, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Él estaba allí en oración, ¿recuerda? Y estando en éxtasis, él ve este gran lienzo de cuatro puntas que bajaba del cielo. Y dice, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo, es decir, Pedro está hablando, fue el Espíritu que me dijo que yo fuera. Está defendiendo el hecho de que él fue y comió con ellos y llevó el Evangelio. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. Pedro tomó a seis judíos con él. Él sospechaba que Dios iba a hacer algo y tendría que responder por eso. Así que ya tenía listos a sus testigos. Entramos en la casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía a Jope, hombres, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros, como sobre nosotros, al principio. Sí, él está diciendo, cuando entramos en la casa del hombre que él nos había mostrado, o sea, Cornelio, nos habló cómo él había visto un ángel. Así que vemos que el Señor estaba obrando, digamos, ya en las dos partes, tanto en Pedro como en las otras personas. ¿Cómo, creo yo, siempre hace el Señor? El Señor había obrado en Cornelio. En una visión él le dijo que enviara a Jope a la casa de Simón el Curtidor, que allí había un hombre de sobrenombre Simón, y le dijo: él vendrá y compartirá contigo el camino del Evangelio. Pedro, mientras tanto, el Señor estaba hablando con él. Así que cuando llegaron los hombres y dijeron: nuestro Señor vio una visión y se supone que tú tienes que venir con nosotros, el Señor ya había tratado con Pedro el asunto y Pedro sabía que tenía que ir. Vemos, él obró en ambos lados. Y créeme, estimado oyente, yo soy siempre un poco desconfiado con aquellos que vienen a mí trayéndome un mensaje como del Señor. Y me decepciono que Dios no tenga la dirección mía. Siempre tomo estas declaraciones con mucho cuidado. Pedro dijo: cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro ahora está igualando esta experiencia que vivieron aquellas personas, esta experiencia del Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, separado del bautismo en agua. Él lo ve como dijo Jesús: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquellos en la casa de Cornelio, Pedro recordó las palabras de Jesús al ver que eran bautizados con el Espíritu Santo. Así que él dice: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Les está diciendo a aquellos judíos en Jerusalén: ustedes me están llamando al orden, contienden conmigo porque yo fui a los gentiles, pero miren, el Espíritu Santo me dirigió a que lo hiciera. Mientras yo estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y Dios hizo su obra. Ahora, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? En otras palabras, no me culpen a mí por lo que Dios hizo. Fue obra directa de Dios traer a los gentiles a la salvación y derramar sobre ellos el Espíritu Santo. El verso 18 leemos: entonces, oídas estas cosas, callaron. Es decir, ¿qué se puede decir? Muchas veces cuando una persona está haciendo algo que yo considero quizá necio, y busco aconsejarlo, muchas veces ellos dicen: pero el Señor me lo mostró, o el Señor me guió. Y bueno, allí termina el asunto. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, ¿qué es lo que uno puede decir ante eso? Ahora, muchas veces yo dudo que sea el Señor quien les haya hablado, pero si ellos están convencidos que es Dios que los dirige, no hay mucho que uno pueda hacer en esos casos. Lo que uno puede hacer es callarse y esperar que la cosa salga a luz y después que la cosa estalló ir a buscar los pedazos. Pedro está aquí diciendo: miren, Dios me envió, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Quién soy yo? Yo no puedo oponerme a la obra de Dios. Thank you.